Vamos a tener el momento de la exposición de la palabra de Dios y vamos a permanecer así en pie para la lectura de la escritura de lo que vamos a ver hoy. Ahí lo tienes en tu boletín, en el centro del boletín, la lectura que tenemos para hoy en Isaías 42, del 1 al 10. Voy a hacer la lectura y tú síguela ahí en tu lugar. Y dice así, este es mi siervo, a quien sostengo, mi escogido, en quien me deleito. Sobre él he puesto mi espíritu y llevará justicia a las naciones. No clamará, ni gritará, ni alzará su voz en las calles. No acabará de romper la caña quebrada, ni apagará la mecha que apenas arde. Con fidelidad hará justicia. No vacilará, ni se desanimará, hasta implantar la justicia en la tierra. En su enseñanza las costas lejanas pondrán su esperanza. Así dice Dios el Señor, el que creó y desplegó los cielos, el que expandió la tierra y todo lo que ella produce, el que da aliento al pueblo que la habita y vida a los que en ella se mueven. Yo, el Señor, te he llamado en justicia, te tomaré de la mano, yo te preservaré, yo te constituiré como pacto para el pueblo, como luz para las naciones, para abrir los ojos de los ciegos, para liberar de la cárcel a los presos y del calabozo a los que habitan en tinieblas. Yo soy el Señor, ese es mi nombre. No entrego a otros mi gloria ni mi alabanza a los ídolos. Las cosas pasadas se han cumplido y ahora anuncio cosas nuevas. Las anuncio antes de que sucedan. Canten al Señor un cántico nuevo ustedes que descienden al mar y todo lo que hay en él. Canten su alabanza desde los confines de la tierra, ustedes, costas lejanas y sus habitantes. Esta es la palabra del Señor. Padre, te damos gracias por tu palabra, sí, gracias por tu palabra, Señor. Te pedimos que nos ilumines en este momento para poder recibir las verdades que tú tienes para nuestro corazón. Y todo esto lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento. Bueno, en esta época, en esta etapa, como dijimos, estamos celebrando el tiempo de Adviento, donde ya se explicó lo que el Adviento representa. Y estos dos domingos que vamos a estar aquí juntos, vamos a estar viendo algunos pasajes en el libro de Isaías. Isaías es un libro que está en el Antiguo Testamento, y el libro de Isaías es un libro que tiene profecías que se emitieron 700 años antes de que Jesús naciera. Y este es el libro por excelencia, las profecías por excelencia de Isaías son las que hablan de manera más clara acerca de la venida del Mesías, acerca de la venida de Jesús. Entonces, este pasaje particularmente de Isaías 42 es un pasaje ideal para poder ver esta anticipación de lo que anunciaba el profeta acerca de la venida de ese Salvador que sería 700 años después. En esto que acabamos de leer se maneja un personaje en el pasaje que leímos que le llaman el siervo, así le llaman, el siervo, y es una figura sorprendente, compleja, pero llena de ternura a la vez, y este siervo es identificado como Jesús en el Nuevo Testamento. O sea, este siervo vendría siendo Jesús, nuestro Salvador. Pero también no solo es un siervo, sino que es un rey. Y entonces vamos a ver de manera particular cómo se anuncia la venida de este siervo, pero que va a ser un rey también. Y que podemos ver que la palabra rey con la palabra siervo no puede ser muy, muy compatible. Pero bueno, vamos a verlo aquí. Vamos a ver tres características de este siervo, de este rey que es anunciado. Y estas tres características son las que vamos a estar meditando en este momento. Ahí lo tienes en tu boletín. Veremos tres aspectos. Veremos primeramente el rey que sirve. En segundo veremos el rey que sana. Y en tercero veremos el rey que sufre. ¿Sí? El rey que sirve, el rey que sana y el rey que sufre. Entonces vamos a ver cada uno de ellos. ¿Qué quiere decir el rey que sirve? Mira, el pasaje inicia diciendo, este es mi siervo. No empieza diciendo, este es mi rey, dice, este es mi siervo. Sin embargo, después de ahí dice, este que es mi siervo, dice, llevará justicia a las naciones. Y esto es bien interesante porque llevar justicia, esa es la labor de un rey. O sea, un rey definitivamente está para traer justicia. El objetivo de tener un rey era traer justicia, que significaba restaurar lo torcido, corregir lo que está mal. De hecho, es lo que se supone que los gobiernos hoy actualmente deben de hacer. Deben de gobernar para restaurar lo torcido, para corregir lo que está mal. Y traer justicia es algo que un rey hace. Ahora, lo interesante de aquí es que en el pasaje dice que este rey, fíjate, dice, este rey no clamará, este rey no gritará, este rey no alzará su voz. Yo recuerdo cuando era niño, entre muchos juegos que jugábamos, de acuerdo a la edad, bueno, cuando estaba bien chiquito era la Bebeleche y luego era el burro castigado y todo eso, pero había otro juego que se llamaba El Rey Pide, ¿sí? Y entonces el que le toca, de todos los niños al que le tocaba el privilegio de ser el rey era el que ganaba. Y entonces él tenía que decir, el rey pide. Y entonces tenían que competir dos equipos para traer lo que fuera, ¿no? Entonces por decir, si decía, el rey pide un cadillo espinoso, tenían los súbditos que correr y traer el, y así, ¿verdad? Pero la característica era que el rey tenía que decir, el rey pide, ¿no? Entonces una característica de un rey es esa. O sea, por lo general el rey grita, el rey alza su voz. Pero aquí la característica que da es que dice que este rey no clamará, no gritará, ni alzará la voz. Y sin embargo dice que este rey va a traer justicia a la tierra. O sea, esto es bien interesante porque estamos viendo a un rey que va a obtener los resultados de un rey, pero sin los métodos usuales de cualquier rey. ¿Sí te queda claro? O sea, un gran rey que traerá justicia, pero no lo hará a través de la violencia, no lo hará a través de maltratar, no lo hará a través de controlar, no lo hará a través de manipular. Es un rey siervo, un rey que sirve, es un rey que quiere servir. Y por eso mismo, el teólogo Jonathan Edwards llegó a decir que cuando el profeta menciona las características de este rey siervo, Jonathan Edwards le llamó una serie de características, le llamó así, se juntan una admirable conjunción de excelencias. O sea, ¿qué quiere decir? Que este rey tiene estas características. Este rey tiene grandeza infinita, pero también tiene humildad infinita. Este rey tiene perfecta majestad, pero también tiene perfecta mansedumbre. Este rey tiene autoridad real, pero este rey tiene corazón de siervo. ¡Qué rey! ¡Qué rey! ¿De qué rey estamos hablando? Y estas características solo las puedes ver en Jesucristo. Solo en Él puedes ver estas características, y así trabaja Jesús con nosotros para transformarnos. Si eres fuerte, seguro y decidido, Él te hará tierno, humilde, compasivo. Si eres tímido, inseguro, reservado, Él te hará valiente, firme, lleno de convicción. Si eres duro, Él te suaviza. Pero si eres suave, Él te da fuerza. Él nos restaura totalmente. Él es el rey que sirve. Pero no solo es el rey que sirve, también es el rey, vamos al segundo aspecto, es el rey que sana. ¿Qué quiere decir esto? Fíjate, esto es bien interesante. Aquí en el pasaje, en el versículo 3, dice esto, dice, este siervo, dice, no acabará de romper la caña quebrada, ni apagará la mecha que apenas arde. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quieren decir estos elementos de la caña quebrada y la mecha que apenas arde? ¿Qué quiere decir esto? Mira, primeramente, la caña, obviamente la caña se refiere a una planta común en el Antiguo Oriente, que todavía está la caña, pero la característica de la caña era que era delgada, era frágil y se quebraba muy fácil, ¿sí? Entonces, por lo general, la caña la usaban como una vara o la usaban como un instrumento de medición, pero realmente cuando la caña se quebraba, pues no te servía para nada, ¿verdad? O sea, realmente una caña quebrada prácticamente está desahuciada, ¿no? O sea, está para que la rompas. De la misma forma usa la figura de la mecha, y la mecha es lo mismo, se refiere a las mechas de lino que estaban en las lámparas de aceite para alumbrar. ¿Cuál es la función de la mecha? Alumbrar. Pero entonces, ¿qué dice el profeta? Dice, no apagará la mecha que apenas arde. ¿Qué quiere decir? Era una mecha que estaba desahuciada también. O sea, no estaba dando su función. O sea, ni la caña ni la mecha. ¿Qué quiere decir esto? ¿Por qué usa esta figura? La palabra quebrada, la caña quebrada, es intensa y quiere decir un golpe profundo, un daño interno, un daño casi mortal. Lo mismo con la mecha que apenas arde. Oye, si esa mecha no sirve, pues apágala, ¿verdad? O sóplale ya para... No sirve para nada. Pero este siervo no la va a apagar, ni va a acabar de romper la caña. ¿Qué quiere decir esto? Es una condición. Se refiere a nosotros. Se refiere a ti y a mí. Se refiere a que tú y yo somos como cañas quebradas, que estamos listos para que nos rompan, o que somos como mechas que apenas pueden arder o pueden ser alumbradas para que nada más ya de una vez nos apaguen. O sea, ¿qué quiere decir? Que tú y yo estamos en una condición de cansancio profundo, una condición de desánimo, una condición de heridas emocionales, una condición de fe débil, una condición de luchas internas, una condición de una vida que muchas veces está sostenida por un hilo. ¿Pero qué es lo que hace este siervo? Este siervo se especializa, ama, le encanta ir con el quebrantado, ir con el que su vida depende de un hilo, ir con el frágil, ir con el golpeado, ir con el herido, ir con el quebrantado. Y en la Escritura viene hablando de diferentes formas de este siervo que restaura a los abatidos, que cubre con vendas sus heridas, que ha sido enviado para sanar los corazones heridos, para proclamar libertad a los cautivos. Ese es Jesús, el que no romperá la caña quebrada, el que en lugar de quebrarme más y de romperme en mi condición quebrada, Él me va a levantar y Él me va a restaurar, porque esa es su especialidad. Eso es lo que Él quiere hacer. Pero no solo va a sanar, dice también que este siervo va a traer justicia. Y hay una palabra en hebreo que es la palabra mishpat. ¿Qué quiere decir? Fíjate, cuando oímos la palabra justicia, generalmente el concepto que tenemos de justicia es darle a cada quien lo que le toca. O sea, si tú cometiste una infracción o violaste la ley, ¿qué es la justicia? Que pagues por lo malo que hiciste. A eso se le llama por lo general justicia retributiva. O sea, una justicia en el que le das a cada quien lo que le toca de acuerdo a lo que merece, de acuerdo a lo que la ley dice. Y entonces cuando hablamos de justicia, pensamos en ese tipo de justicia. Pero cuando dice el pasaje que este siervo traerá justicia, ¿a qué tipo de justicia se refiere? Usa la palabra mishpat, que se refiere a un bienestar y total florecimiento absoluto, que se relaciona con la palabra shalom, que se relaciona con la palabra la paz. Cuando nosotros nos damos la paz de Cristo, ahorita lo hicimos, ¿sí? No solo es un saludito, qué bueno que te veo, sino lo que estamos haciendo al decir la paz de Cristo sea sobre ti, estamos deseándole a la persona total florecimiento y que esté plenamente bien en el Señor. Esa es la justicia a la que se refiere. Y entonces esa justicia total, ese misba, ese florecimiento total, ese es el plan original que Dios tenía cuando creó este mundo. Todos los órdenes de la creación, el orden físico, el orden natural, el orden relacional, tenía que estar en una total armonía. Pero ¿qué pasó con el pecado? Ese shalom fue quebrantado. Y entonces, de tal manera que ahora hay quebranto en todos los aspectos. Por ejemplo, si nos enfermamos, ¿qué está pasando? Cuando nos enfermamos, el shalom físico está alterado, porque todos los órganos no están en su debida coordinación y se manifiesta en esa enfermedad. El shalom relacional, ¿cómo se ve que el shalom relacional no está bien? ¿Nos amamos, nos abrazamos, ¿no? ¿O qué hacemos? Estamos enojados, estamos peleados, estamos en confrontación, estamos en diferencias, estamos en división. Y luego el shalom físico, la naturaleza, lo que Dios ha creado, ¿cómo está? Está en quebranto total con la contaminación, con todo lo que pasa. Y todo eso fue alterado con el pecado original. Pero este rey viene a cumplir la justicia plena, la justicia total, el Mishba, para que todo el orden creado pueda llegar al nivel óptimo en el que pueda estar. ¿Y de dónde se trata Adviento? Adviento se trata de que celebramos la primera venida de Jesús, pero no solo celebramos la primera venida de Jesús, sino hay una gran esperanza, una gran expectativa. ¿Por qué? Por la segunda venida de Jesús. Porque en la segunda venida de Jesús, todo ese shalom del que estoy hablando se va a reflejar de manera total. Ahora, en lo que esto pasa, nosotros como iglesia, ¿a qué estamos llamados entonces? Si hemos sido restaurados, si hemos sido sanados, si hemos sido rescatados por ese rey siervo, estamos llamados entonces ahora, en el día de hoy, a tener una actitud de acoger al quebrantado. La iglesia no es para los fuertes, la iglesia es para los que estamos heridos, para los que necesitamos en nuestra alma anunciar la buena noticia, para sanar el corazón de los que tienen el corazón quebrantado, trabajar por obtener la justicia sin control, sin métodos de poder, no imponer, no manipular, sino seguir el camino del siervo, el siervo que sana. Ahora vamos al tercer aspecto, que es entonces el siervo que sufre. ¿Sí me va siguiendo? El rey que nos sirve, ahora el rey que viene a sanarnos, pero ahora el rey que sufre. ¿Qué implicación tiene esto de que este rey sufra? Fíjate lo que dice, vuelvo a ver en el versículo 4, dice que este rey no vacilará ni se desanimará hasta implantar la justicia. Fíjate, usa dos términos aquí. No vacilará ni se desanimará. Vacilar está relacionado en el hebreo con desmayar, con un total caerte, ¿verdad? Y desanimar está ligado en el hebreo con el quebranto. O sea, lo que nos está diciendo es que para que este rey siervo logre traer la justicia total a la tierra, va a ser necesario que este rey, que no rompe la caña quebrada, que este rey sea quebrado. Va a ser necesario que este rey, que no apaga la mecha que apenas arde, pero para eso este rey va a tener que ser apagado. Y eso significa que este es el tema principal de la Escritura, de la Biblia, a lo que nos lleva la venida de este rey. Desde la creación del mundo, si tú lees en el libro de Génesis, en el capítulo 3, versículo 15, cuando Adán y Eva pecaron y que llegó Dios al huerto y que los confronta de que pecaron los dos y que les dice, van a tener que salir del huerto del Edén. Y le dice a la mujer, desde ahora vivirás así. Le dice al hombre, desde ahora vivirás así. Y la serpiente que los tentó, ¿qué le dice a la serpiente? Que era Satanás. ¿Qué le dice a la serpiente? Te arrastrarás, pero la descendencia de la mujer te herirá en la cabeza para matarte y tú le morderás el talón. ¿Qué quiere decir eso? Desde ahí, desde Génesis 3, estaba anunciando que ¿quién era la descendencia de esa mujer? Jesús. Y que Jesús un día iba a aplastar la cabeza de la serpiente. ¿Cómo matas a las serpientes? ¿Cuál es la única forma de matar a una serpiente? Atacándolos en la cabeza. Pero no lo va a hacer sin antes que la serpiente, ¿qué le va a hacer? Le va a morder el talón, donde atacan las serpientes, abajo. Y ese rey iba a dar el golpe final pero sin evitar ser herido, atacado y muerto. Más adelante en Isaías, en este mismo el libro, más adelante en Isaías 53, dice que este siervo después fue traspasado, o sea, atravesado por nuestras rebeliones y fue molido. La palabra molido es hecho pedazos, hecho añicos. ¿Por qué? Por nuestras iniquidades, por todo lo que hemos hecho mal. ¿Y eso qué representa? Representa esto, que cuando celebramos el Adviento y cuando celebramos la venida de Jesús y cuando estamos en la anticipación de la venida de Jesús, que Él vino a salvarnos, es una parte esencial ver que para que este siervo viniera a salvarnos, tuvo que atravesar por el quebranto. Pero desde que nace, tú ves la historia, cuando María ya iba a dar a luz, ¿qué pasó con ellos? No había lugar para ellos en el mesón. ¿Dónde este siervo tuvo que nacer? ¿Dónde? En un pesebre, entre animales. Y desde ahí se ve que va emergiendo este siervo que, como dice la misma escritura, es un varón de dolores, hecho para el sufrimiento. ¿Pero por qué? Porque Él soportó la justicia retributiva que nos tocaba a ti y a mí. ¿Qué nos tocaba a nosotros delante de Dios? El castigo eterno y Él lo soportó. ¿Pero para qué lo hizo? ¿Para qué lo llevó Él encima? Para traer justicia. Merecíamos nosotros ser molidos, pero Él tomó nuestros quebrantos. Para que hoy en día, por más quebrado que te sientas, por más golpeado que te sientas, Él vino para darte esa paz, para darte ese confort y para darte esa posición delante del Dios, el Creador, como un hijo amado, para darnos a ti y a mí esta justicia restauradora, este shalom total, esta reconciliación que solo Él merecía, pero que Él tuvo que sufrir la separación de Dios. Entonces, en esta mañana, Jesucristo se acerca a cada uno de nosotros según nuestra necesidad. Si tú estás cansado, y no me refiero físicamente, que puede ser, pero si te sientes cansado de tus emociones, de tu alma, Él no te va a quebrar, Él no te va a aplastar, Él no te va a reprochar. Él te va a restaurar con manos tiernas. Si tú te sientes culpable, si tienes sentimientos de culpa, Él tomó el castigo que tú y yo merecíamos para que tú recibas un abrazo. Él te quiere abrazar. Si te sientes autosuficiente, si te sientes que tú estás bien ante Él por tus propios méritos, también te va a ubicar y te va a poner en la realidad. Y te va a decir que eres igual de pecador que los demás y que merecías la condenación eterna y que eres salvo por gracia. De la misma forma, te va a hacer una cirugía espiritual, pero siempre lo va a hacer desde el amor. Y lo va a hacer para sanarte. Entrégate a este siervo, entrégate a este rey. Él no apagará tu mecha, Él no quebrará tu vida porque Él vino a restaurarte. Vamos a orar, Señor. Padre, te damos gracias por darnos un siervo que trae esa justicia, ese siervo que cuida de los quebrantados, de los golpeados, un siervo que es real, que es verdaderamente rey y sin embargo es tierno y manso a la vez. Te agradecemos, Padre, que nos has dado esta gran salvación, este gran Salvador, y se nos hace difícil seguir sus pasos, pero Él viene adelante de nosotros. Te pedimos que nos hagas sabios por nuestro tiempo y lugar, para nuestra situación. Ayúdanos a ser como aquel que no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida por nosotros. Y en el nombre de Jesús oramos.